olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Espero que usted esté muy bien. Buenos días y buena tarde para el que nos acaba de sintonizar. Pues bueno, hoy ya es día exactamente martes 27 de enero de este 2026. Estamos concluyendo casi la última semana de este primer mes del año. Espero que usted esté muy bien. Gracias, agradezco como siempre a Felipe Campos allá en los controles técnicos, que esté muy al pendiente de todo lo que tiene que ver con la producción de este programa. Y mi querida Pao García también. Muchas gracias, Pao, que estés aquí en Tesoros Regionales, muy al pendiente de nuestras redes. Recuerde que somos la radio que no solamente se escucha, sino que también se ve. ¿Dónde nos puede ver? En @universal102.9 y también a través de nuestro sitio web, que es universal102.mx. Y estamos transmitiendo para todo el estado de Morelos y un poquito más allá. ¿Por qué? Porque llegamos a regiones como de Guerrero, de Puebla y del Estado de México. Les mandamos un precioso saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Como siempre, mire, el día de hoy tenemos un gran programa. Tenemos dos invitada a mi lado derecha e invitado que nos vienen a platicar cosas sumamente interesantes. Mire, en primer lugar, déjeme comentarle que está en este, a mi lado derecho, Priscila María Chávez Ramírez. Bienvenida. Ella es docente de música de la vecindad, este centro de desarrollo infantil. También es comunitario porque es para la población. Bienvenida, es. ¿Cómo estás, Priscila?
Muy bien, muy contenta y asombrada de conocerlos a ustedes aquí.
Pues tú, como siempre, esta es tu casa y vamos a platicar de todo lo que estás haciendo tú allá en la vecindad como docente. Y también me da mucho gusto saludar a Antonio Leal. Déjame comentarle que Antonio es compositor y director musical. Él es beneficiario de la beca PECDA. ¿Qué es la beca PECDA? De manera, dijéramos, este es el sinónimo, pero es Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA. Así, más que sinónimo es el acrónimo, ¿no? Entonces, en esta tardecita nos viene a platicar primero cómo es que también obtuvo esta beca, cómo está compartiendo sus conocimientos y finalmente todo lo que tiene proyectado y los beneficios que también se logran a través de, en este caso, de la música. Mire, le voy a comentar un poquito, que sería como a manera de nuestra introducción. En este caso, le voy a comentar. Priscila María Chávez inició sus estudios musicales en la Escuela de Música de Goygoychea, en San José, Costa Rica, y en la Universidad de Costa Rica, donde formó donde se formó con el flautista Cristian González Carina. Asimismo, junto con representantes de las demás escuelas de arte que integran el, ahorita nos dice que es EMA, no sé si es EMA.
Así es, Centro Morelense de las Artes.
Formó parte del primer consejo estudiantil encargado de impulsar la interacción entre disciplinas y de sentar las bases para el desarrollo de futuros proyectos interdisciplinarios. Ella ha complementado su formación mediante la participación de diversas actividades académicas y artísticas, en las que destacan el Festival Universitario Internacional de Flauta Traversa de la UNAM y la primera semana de la Flauta Traversa en Tlaxcala, y esto fue en el 2019. Actualmente se encuentra en la elaboración de nuevas obras para flauta traversa en colaboración con compositores del estado de Morelos. Ejerce la docencia, como nosotros conocemos, en este lugar precioso que está en la calle de Salazar, que es la vecindad, y además también ella imparte clases de manera particular. Y si se dan cuenta, su fuerte es la flauta traversa, que ahorita nos va a comentar qué es esta flauta, es la que conocemos. Es fácil, por ejemplo, aprender a, dijéramos, a tocar la flauta traversa. De igual forma, ella colabora con la Fundación AI Voice of Hope and Shores, acompañando a niñas y niños de casas hogar en su proceso de aprendizaje de la música coral. Y mire, Antonio no se queda atrás. También vamos a decir quién es Antonio. Antonio es originario nada más ni nada menos que esta tierra de Zapata. Él es morelense. Formado con el rigor del Conservatorio de las Rosas, Antonio Leal no solo escribe música, sino que restaura realidades. Es compositor. Ha llevado sus sonidos desde los festivales de Barcelona hasta los rincones del sur de Morelos. Antonio cree firmemente que el tejido social se reconstruye con partituras. Como director de la Orquesta Juvenil de Tehuistla y fundador del Centro Cultural Jorge Cázares Campos, ha convertido la batuta en una herramienta de cambio. Hoy, con el respaldo de la beca PEGDA, que es el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, en el caso de la trayectoria, está este gran artista que entiende la fe, la humanidad y el paisaje como una sola melodía. ¡Qué bonitas palabras! ¿Tú las redactaste, mi querido?
Sí, me las redactó alguien que se dedica a radio.
Ajá.
Entonces, bueno, las traje como una referencia, pero las dijiste igual, Rosario, y muchas gracias.
Oye, la verdad es que yo me siento en un dilema. No sé con quién de los dos empezar, pero ni modo, el género me gana.
Claro.
Perdón, Antonio, no, lo siento. Lo siento, querido Antonio. Sé que eres comprensivo, eres empático. Voy a empezar con Priscila. Priscila, oye, haces un trabajo maravilloso. Pero yo la primera duda que tuve, Priscila, cuéntanos al público y a tu servidora, ¿dónde naciste?
En Costa Rica, ese paisito que está entre Nicaragua y Panamá, en Centroamérica.
¿Y cómo es que llegas a nuestro país? Y creo que te enamoraste porque te sigues quedando, ¿verdad?
Sí, ya me casé también.
Sí, ¡ay, mira! Oye, entonces ya eres mexicana, ¿no?
Sí, prácticamente.
¿Sí?
Sí, todavía no en cuanto a todo el papeleo, pero sí, ya con los años y la experiencia, pues ya.
Oye, Priscila, ¿cuántos años tienes en México?
12 años.
¿Y cuántos en nuestro Morelos?
12 años.
También. Sí. ¿Y cómo es que llegaste a nuestro Morelos? Digo, sé que en algún momento quizás llegaste al país como tal. ¿Quién te habló de México y qué referencias tenías de nuestro país antes de llegar a él?
Antes de llegar, solo los llaveritos de mexicanos con sombreros, sí, gigantes. Y pues los programas de televisión que llegan mucho a Costa Rica, El Chavo del Ocho, Repretel y muchos otros, ¿verdad? Que bueno, todo lo que hacía Chespirito. Novelas no, porque no veíamos en casa novelas. Pero ya. Sí, todos los programas de Chespirito fueron una gran referencia.
¿Y algún momento te imaginaste, Priscila, que ibas a radicar en nuestro país?
No, nunca. Pero ha sido asombroso. el hecho de poder entender las bromas que aparecían en Chespirito ahora me causa una gran simpatía y emoción. Sí, es todo un lenguaje. A pesar de que somos Latinoamérica y que claro, hablamos el español y todo, las bromas son otra cosa, las ciertas palabras son pues muy especiales de cada zona.
¿Y por qué te quedas en nuestro país? Es decir, primero, ¿cómo es que llegaste? No sé si estabas estudiando, ¿por qué decidiste quedarte en nuestro país y ahora particularmente en nuestro Morelos?
Quise venir a México, y digo quise porque tenía la opción de seguir estudiando en Costa Rica música. Uh-huh. Sin embargo, se me abría la posibilidad de empaparme de nuevas corrientes. Para mí, en aquel momento de juventud, se me dio la sensación de que Costa Rica era un país muy pequeño y muy limitado. Pero supongo que era por mi falta de experiencia y porque no tenía tanto conocimiento con los otros músicos.
Claro.
Y entonces, bueno, mi familia se vino aquí por trabajo. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y después de 6 meses de pensarlo, me vine yo también. Y pues tuve la oportunidad de empezar a interactuar con la música mexicana, con los estilos de cada
¿sí?
estado, con, bueno, compositores, con la escuela de las escuelas de Ciudad de México, con las corrientes de aquí en Morelos, que los chinelos, sí. Bueno, es todo un no sé, universo muy asombroso.
Dime una cosa, y dímelo sinceramente, ¿crees que tomaste una buena decisión?
Sí.
¡Eso! Gracias, Priscila. Oye, pero qué maravilla todo lo que nos estás contando, porque sin duda alguna estás enamorada de lo que tú estás haciendo. ¿Desde qué edad tú querías dedicarte a la música?
Finalmente, como una decisión ya más cierta, fue como a los 19 años, porque a los 15 lo tenía todavía como hobby.
Sí.
Y siempre pensaba que era como una segunda opción. Primero fue geología, porque mi papá es científico, es biólogo.
Y pudiste, digo, por herencia, te pudiste haber empezado a enamorar de lo que él estaba realizando.
Sí, no, y me gusta mucho, pero me llenó más el irme por la música.
Hiciste una buena decisión, porque ahorita vamos a hablar de la maravilla que tienes en tus manos y que el público conozca. Antes de irnos a la pausa, ¿qué es una flauta? Que comentamos aquí, que yo quiero que me expliquen, porque nosotros, mis compañeros, público radioescucha, pues quizás no se dediquen a la música. Pero ¿qué es una flauta traversa? Porque yo recuerdo cuando en la secundaria nos pedían una flauta, pero yo no sé si estamos hablando de la misma flauta o esta ya sea más profesional o tenga más hoyitos o en qué consiste, ¿no, Priscila? ¿Cómo es?
La flauta que nos piden en la escuela es la flauta de pico. Es una flauta que se toca de frente y pues tiene todos los hoyitos que hemos practicado nosotros, sí. ¿Verdad? Es muy, muy accesible a los niños y jóvenes y bueno, ya cuando uno la estudia bien, pues tiene un mundo muy bonito de música que hacer. Lo único es que a veces nos dejan en el nivel estrellita, pero la verdad es que hay música súper bellísima y hay maestros que hoy día están preparando mucho a sus alumnos y montan ensambles bien bonitos de flauta dulce.
Flauta pero no dulce es esa, también. ¿Verdad? Que la que
pero
nos pide
la mía. La mía es diferente, no es superior ni nada, solo simplemente es diferente. La flauta de pico se toca de frente hacia el pecho y la flauta traversa se toca de lado. Entonces, la boquilla no toca tus labios, sino que pues se pone solo sobre tu mentón.
Sí.
Y tus brazos van a tu costado, al lado derecho, generalmente. Entonces, es de metal.
¿Cuánto mide de largo?
Como casi 1 metro.
Es muy... ¿Y es pesada?
Un poquito, no tanto, pero al inicio, cuando estás aprendiendo, sí te cansas.
Y pero tienes que tener muchos pulmones para que el airecito entre y generes el sonido.
Sí, tal vez no tanto como para cuando tocas tuba o trompeta, pero sí necesita uno suficiente aire para poder mantener un sonido bonito, estable, y más si los compositores nos ponen pasajes largos de notas amplias, entonces hay que tener buen entrenamiento.
Oye, ¿y por qué mirabas a Antonio, eh? Ay, sí.
Bueno,
quizás son los que los hacen sufrir, ¿verdad?
Sí. Los que nos ponen retos interesantes.
Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Tesoros Regionales. Márquenos, mándenos comentarios, mensajes. Felipe Campos le va a poner los teléfonos si quiere participar también. Recuerde que las dos líneas están abiertas. Puede participar de manera directa o también tenemos un número de WhatsApp que también lo puede escuchar y mandarnos su comentario.
comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El Gobierno de México informó que en Morelos la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados. En el último año fueron detenidas 659 personas, aseguramos más de 400 armas de fuego y desmantelamos 4 laboratorios. Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
La Secretaría de las Mujeres de Morelos presentó el libro titulado En Alerta por Ti, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años, el cual contiene 10 derechos de las infancias explicados de forma sencilla. La titular de la dependencia estatal, Clarisa Gómez Manrique, resaltó que la prevención de las violencias comienza en las infancias y acercarles al lenguaje de los derechos es una forma temprana de construir igualdad sustantiva. El director general de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, José Hugo Mariaca García, informó que en los próximos días lanzarán la convocatoria versión 2026 del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, FIFODEPI, dirigida al fortalecimiento de las MIPYMES. Este 30 de enero, la Secretaría de Cultura Estatal publicará la convocatoria al Diplomado en Mediación Lectora 2026, dirigido a promotores de lectura, bibliotecarios, docentes, gestores culturales y al público en general. El registro concluye el 1 de marzo de 2026 y dicho diplomado tendrá una duración de un año. El selectivo estatal del deporte de los puños y guantes concluyó tras 4 días de actividad en la plaza pública La Alameda, en el municipio de Jojutla, donde se perfilaron las y los pugilistas que representarán a Morelos en la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Que dice que en martes ni te cases ni te embarques. No le haga caso a los dichos, ¿no? Porque a veces no siempre tienen la razón. Martes es un excelente día. La verdad es que ya está saliendo solecito, yo todavía con un poquitín de frío aquí en Ocotepec, ¿no? La mañanita se siente más frito. Disfrute el sol, ya próximamente la primavera y vamos a disfrutar más. Yo le mando saludos a Jojutla porque ya me reportan que en Jojutla ya se está sintiendo más calor. Jojutla 100.5 FM Radio Cañaveral está enlazado con Tesoros Regionales. Entonces llegamos a toda esa zona sur, toda esa parte muy interesante de nuestro estado, la verdad que sin duda alguno, sin ninguna duda, vale la pena que usted sintonice Radio Cañaveral. Tiene una programación que le iré comentando y también, por supuesto, Radio Chinelo, que es el 90.9, nuestra estación hermana, y aquí en Cuernavaca somos el 102.9 Universal. Somos universalmente para usted, con toda la propuesta, la mejor de las propuestas que tenemos. Y en esta tardecita, yo estaba platicando con Priscila Chávez Ramírez. Ella es docente de aquí, de la vecindad. Digo de aquí, porque es de aquí, de Morelos. Me refiero no ella, sino este centro cultural que se ofrece a las adolescencias y a las infancias y que hoy por hoy tiene buenas propuestas. Antes de preguntarle, en este caso, a Priscila, pues todo lo que están haciendo ella y la vecindad, porque también nos viene a contar que tienen un festejo en este año precisamente, ¿no? Yo quiero seguir platicando un poquito sobre la experiencia de ella, porque es importante conocerla. A veces, como docentes, tú eres una docente, no siempre ahondamos en quién es quien está capacitando a tus hijos o preparándolos o tiene este acompañamiento. En este caso, tú los acompañas y me gusta cuando decides dedicarte a la música en tu país, ¿no? Pero te vienes al nuestro y hoy por hoy ya está, creo que estás formando una familia aquí, ¿no? Correcto. En nuestro país. ¿Y cómo es que tuviste el acercamiento a la flauta, que ya nos detallaste cómo es la flauta traversa?
Cuando en Costa Rica fueron las fiestas de independencia, que son como aquí en México, ¿verdad? Bueno, la diferencia es un día más, un día antes, 14 y 15 de septiembre. Fui al Parque de Guadalupe y estaba la banda del cantón tocando el himno nacional y los himnos patrióticos.
Sí.
Y pues estaba el director, todo está oscuro, solo las luces los alumbraban a la banda municipal, pero curiosamente esa banda, junto con otras de las otras provincias, que Costa Rica se divide en provincias, tienen muy buen nivel, tienen un sonido muy bueno, música muy interesante, y justo ese día pues me tocó escucharlos y me di cuenta de que ese podía ser mi instrumento, los que estaban al puro frente, las flautas. Sí. Entonces,
te atraparon.
Me gustó, sí.
Es que esa historia es preciosa, porque finalmente, mira, de repente, no sé en tu caso, pero hay familias que te dicen, ¿cómo que te vas a dedicar a la música? O piénsalo bien. Quizás si te dedicas a la medicina, todo el mundo te aplaude. O a la abogacía, ¿no? Uh-huh. Como que son las carreras clásicas, la arquitectura también. Pero cuando te quieres dedicar al teatro, a la danza, a la música, ¿no te tocó esa cuestión en tu familia?
No, en el caso de mi familia, nada más me dijeron que recordara que era lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida. Y claro, que me imaginara que eso era lo que yo iba a dedicar mi vida y mi corazón. Entonces, que si estaba segura de dar ese paso. Y que, porque de gustarme hacer, podía hacer muchas cosas, pero de dedicarme y de en verdad, pues entregar ahí mi vida, que si eso era en verdad lo que yo quería.
Y te
como que me hicieron pensar, pues. Sí.
Sí, y además estás compartiendo esos conocimientos. Y cuando tienes una maestra que está convencida y tiene esa vocación, me imagino que tus alumnos son felices.
También sí, lo pasan bien y todo. Pero nos ayudan a crecer y a recordar por qué estamos ahí también.
Exacto, exacto. Vamos a seguir platicando contigo, pero déjame saludar también y platicar con Antonio. Antonio, tú eres morelense. ¿En qué municipio naciste?
Así es. Bueno, muchas gracias primero por este programa tan ameno que tienes, Rosario, que desde que uno te conoce afuera de cabina ya se siente uno a gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias también a Priscila, que la acabo de conocer. Me da mucho gusto porque también estuve trabajando hace tiempo en el Centro Cultural La Vecindad y me pareció un centro cultural magnífico.
¿Cómo no?
Me impresionó cuando llegué a ese centro cultural ver a niños tan talentosos y tan dedicados. Y yo venía de Morelia, de Michoacán, en donde hay una tradición enorme en cuanto a música clásica.
¿Te fuiste a estudiar? ¿Yo qué andabas haciendo en Morelia?
Ah, bueno, yo nací aquí, nací aquí en Cuernavaca.
Ajá.
Pero radiqué toda mi vida en el poblado de Tehuixtla, allá en el sur, casi pegados a Guerrero. Y empecé a estudiar otra cosa. Yo estaba estudiando ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, que implicaba un esfuerzo enorme para mi papá.
Sí.
Pero yo no me sentía totalmente completo. Siempre me había gustado la música como la maestra, pero nunca lo había pensado.
¿No lo expresabas, Antonio? ¿No eso le habías expresado a tu familia?
No era que no lo expresara, sino que yo, como seguramente muchísimos niños, no tenía el conocimiento de que hay una carrera de música. Yo solo tenía lo que había en el alcance hasta entonces y no sabía que se podía hacer una carrera. Ni siquiera tenía el conocimiento de que había una universidad que se llamaba Conservatorio dedicada a la música o un Centro Morelense de las Artes.
Ya. Interesante.
En realidad
ya lo
había
en esa temporada.
Sí, el Centro Morelense de
las
Artes.
Porque antes era Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, ¿lo recuerdas? Bueno, y ya después se hizo el SEMA.
Sí, no, me tocó ya el SEMA.
Ah, muy bien.
Pero, bueno, decidí, pues, bueno, empecé a tocar. Estaba la orquesta del maestro Ismael.
Sí.
Una orquesta magnífica también. Y apoyada por el maestro Jorge Cázares.
Sí.
que ese gran pintor morelense que tiene sus orígenes en Tehuixtla, porque su madre era de Tehuixtla.
Sí, sí.
Junto con una asociación, que les mando un saludo, espero que me estén oyendo, Mesa Redonda Panamericana de Cuernavaca, se reunieron y acordaron hacer el proyecto más amplio con el maestro Ismael y con Jorge Cázares, con el maestro Jorge Cázares, y llevar esta orquesta a otro lugar.
Sí.
Y llevaron la orquesta a Tehuixtla. Yo estaba estudiando la ingeniería, y fue el primer contacto directo que tuve ya con maestros de música que se habían dedicado toda su vida a tocar, ya un poco grande yo, para los estándares de que, con los que empieza un niño o debe empezar un niño a tocar normalmente. Pero me encantó, un poco como la maestra, decidí meterme primero como hobby a tocar el violín, y ahí fue la primera vez que...
Oye, te puedo preguntar, sí, Antonio, ¿qué edad tenías cuando empezaste a enamorarte del violín?
Tenía unos 19, justo
cuando... ¿Pero por qué te sentías mayor?
Porque bueno, porque el violín debes empezar muy chiquito. El violín tiene ciertas características, más que otros instrumentos, en donde toda tu fisionomía se tiene que adaptar al instrumento, porque tú estás haciendo un enorme esfuerzo, y si lo haces desde niño, todo tu... no nada más tu aparato... cerebral y todas tus neuronas te van a ayudar, sino que tú creces con una extensión aquí que se convierte en un instrumento. Más en violín que en otros. Entre más chico empiezas, siempre va a ser.
Pero ya te habías decidido. 19 años tenías, Antonio.
Bueno, entré entonces y me pasó muy parecido a Priscila, porque la primera vez era la orquesta juvenil. Ajá. Yo llegué con mi violín, que yo ya había estado practicando solito, en videos, y me encontré en medio de esa masa sonora.
Sí.
En donde estaban flautas, violines, timbales, porque era una orquesta muy completa de niños, con trabajos, violonchelos, y fue... la experiencia más impresionante de mi vida, estar en medio de ese sonido. Entonces me impactó muchísimo, y ahí fue la primera vez que yo dije, creo que tengo que dedicarme a eso.
A la música.
Así es.
Oye, pero ¿te das cuenta cómo el universo te presenta donde debes de estar?
Sí, claro.
Te atrapa.
Te atrapa de una u otra forma.
La historia coincide. Coincide en que hayan visto a alguien, en este caso la orquesta, el grupo, lo que ustedes decidan, pero... darte cuenta que ingeniería no era lo tuyo.
Claro.
Y que valía la pena, ¿no?, mirar otros lados. Y luego, ¿qué sucedió, Antonio?
Sí, y a veces te pueden pasar cosas no necesariamente agradables. Yo recuerdo que lo que me hizo el día que cambié o tomé la decisión fue un día que yo iba camino a mi escuela a estudiar ingeniería, no muy contento, me subo a una ruta y me asaltan en la ruta. Entonces tú te quedas con una experiencia de qué horror, o sea, estoy aquí haciendo lo que no me gusta, con miedo a que salga, y eso fue hace bastante tiempo. Entonces te das cuenta de que hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la vida, y que tienes que hacer lo que te guste, ¿no? Porque
sí, pero fue
no
un hecho vale que te pena, marcó finalmente,
claro, te marca,
a tomar una decisión.
Te hace tomar una decisión, y es un hecho no agradable, ¿verdad? Pero se aprovechó, creo que para bien.
Bien, y entonces tú tocas el violín.
Toqué el violín, ya después me fui al conservatorio, pero entré a la carrera de composición musical.
Sí.
Y tomé como externa la materia de violín, ya con un maestro italiano muy bueno, Alejandro Orso.
¿Está aquí en nuestro Morelos o queda en otro lado?
Yo creo que ya no está ni siquiera en Morelia, no sé dónde esté, ya le perdí un poco la pista, y estudié unos años con él, pero nunca así a un nivel para poder interpretar. La base que lleva uno como compositor es el piano. Entonces me he dedicado más al piano, y últimamente me tiene muy, muy fascinado otro instrumento, que es el acordeón, que es como un piano pero compacto.
Oye, ¿estoy equivocada? ¿El acordeón también lo tocaba Celso Piña?
Celso Piña.
¡Ay, mi Celso Piña, hombre!
Sí.
Todo bueno. Tan querido en el norte, ya cuando estuve en Monterrey y no escuchas Celso Piña, es como si no estuvieras allá. ¿Lo has escuchado, Priscila?
No.
Tienes que escucharlo, Celso Piña, me encanta. Tú sí sabes de quién estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí, yo no lo dedico más a música clásica, es música popular, pero es un referente, sí, claro.
Digo, perdón que te lo haya comentado, pero pues es lo que tengo como más claro, un poquito del acordeón, pero que desafortunadamente ya no está en este plano terrenal.
No tiene tanto,
yo creo que entre 3-4 años, pero mi querido Celso
era muy bueno.
Entonces me hiciste recordar a mi querido Celso Piña. Pero Hay tanto que seguir platicando, Antonio, porque además tú hoy por hoy eres un hombre que fundas precisamente un centro cultural, pero que también estás compartiendo tus conocimientos y que tienes otra visión de lo que significa crear música, crear, porque tú creas música, pero también quien la escucha, el fenómeno de lo que tú quieres lograr a quien escucha esa música. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresando me respondes. ¿Te parece?
Muchísimas gracias.
Esto es Tesoro Regional y yo soy Rosario Sámano.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Oigan, chicos, pues tenemos muchas llamadas y comentarios, se los voy a compartir. Saludos a Héctor Rocha. Saludos de Héctor Rocha desde a ti, Rosario, y a tus invitados desde mi consultorio en Tetela. Bueno, Héctor, del consultorio de Héctor, que está en Tetela. Dice que me sigue esperando en su consultorio, que a ver cuándo me doy una vuelta. Mi querido Héctor, me encanta Héctor porque hace doblaje, ¿no? Y además tiene unas voces, una voz, qué bueno, ¿qué le cuento de Héctor? La verdad es que es emblemático en el doblaje. Mi querido Héctor, perdóname, mira, la vida no me da, pero ya estoy saliendo de un compromiso. Les presumo, el próximo 15 de marzo es la graduación de mi doctorado, entonces, mira, Héctor, ya voy a estar contigo. Gracias. Y Nando Minor, saludos a todos en el programa. Y Linda Ochoa, querida Linda, buenas tardes, saludos Rosario e invitados. Mi querida Linda, siempre bien empática, y también te mando muchos saludos. Y también está Jaco Leal, grandes conversaciones, muchas felicidades. Oye, pues es que hay tanto que aprenderles, tanto que conocer, tanto que... Ay, bueno, la verdad es que, Antonio, nos quedamos precisamente con que tú creas música también. Para mí se me hace muy complicado, yo no me manejo obviamente en el ámbito, pero para ti, cuando a lo mejor reconoces que, entre comillas, habías entrado yo un poquito tarde, cuando empezaste desde el violín y después te fuiste enamorando del piano y qué decir del acordeón y todo lo demás, empezaste a hacer lo que conocemos como la partitura y todo esto y a hacer tus propias piezas.
Sí, claro, es la cosa más fascinante pero más complicada del mundo, la composición, porque tú tienes que hacer algo que sea propio, pero que no se parezca a lo demás, aunque te guste mucho lo demás, porque si se parece, pues nadie te va a oír, va a ser una copia. Sí. Aunque como consejo para jóvenes compositores, siempre es muy bueno comenzar copiando y después ir tomando tu propio estilo. Pero creo que es una necesidad. O sea, escuchas la música, te encanta la música, pero tienes una necesidad que ya no puedes cubrir consumiendo esa música. Entonces es cuando creo que es la señal de que tienes innovar, ¿no?, que componer, sí, algo, sí.
Oye, y más o menos, digo, te comentaba en esta pausa que me hubiera encantado que una de tus piezas la compartiéramos en esta tarde, pero vas a tener que volver a regresar.
Claro, sí.
Así es que ya está el gancho, ¿verdad, Priscila?
Me parece muy bien.
Va a tener que volver a regresar ambos. Ambos van a tener que regresar porque, sin duda alguna, pues bueno, conocer que Antonio... ahora, pues comparte también tus conocimientos, que finalmente creas música. Y dime una cosa, cuando la creas, ¿en qué piensas?
Es una cosa muy rara porque te puedes inspirar en varias cosas. A mí me ha inspirado la literatura, otra música, una persona. Pero creo que la idea es no pensar mucho y dejar que fluya lo que hay. Entonces, hay varios procesos creativos que ayudan. A mí, el que más me ha ayudado es empezar a escribir y sobre la marcha que algo salga. A veces lo inicial ni siquiera es lo que termina siendo lo final. Espero en esa invitación que se concrete poder mostrar algo de mi música. Entonces, tengo varias cosas que me han llamado la atención, cosas, puede ser el fallecimiento de alguien, como cuando falleció mi padre o mi abuela.
¿Dedicaste una pieza especial a ellos?
Sí, tengo una pieza de un violonchelo en donde se le conecta un pequeño sensor, que es una chicharrita que detecta los sonidos y conectado a cierto software de computadora reproduce ciertos sonidos cuando el violonchelista da golpes. Entonces, aparte de estar tocando, estaban esos sonidos pregrabados y se disparaban, pero hacían una cosa medio caótica al final, que era pues lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y sirve pues también de terapia, ¿no? Aunque puede hacer música a veces que no guste a cualquiera, es una terapia para el que se encuentra en ese momento.
Y fíjate que ahorita me hiciste recordar algo, cómo la terapia, o en este caso los sonidos, lo que creas, te toca tanto que en algún momento se te derraman las lágrimas, te conmueve el alma y todo el cuerpo y todo, cambia todo tu ser. Yo he estado en, por ejemplo, en sesiones de cuencos y la verdad es que son sentimientos tan profundos y es algo donde tú, a través del sonido, pues... te llega, ¿no? A lo más profundo. Y tú dices, a ver, yo no quería llorar, pero el sonido del cuenco te provoca que salga esto que a lo mejor tenías una necesidad de hacerlo.
Es que la música es el único arte completo en cuatro dimensiones.
Sí.
Estás escuchando, entonces va involucrada la parte emocional, pero va también involucrada la parte, más cuando la interpretas. Si la escuchas, pues va la parte emocional, va la parte de movimiento, porque aunque tú no estés bailando, tu cuerpo se está moviendo un poquito. Si estás bailando, pues todavía más. Y va involucrada la parte de conocimiento cuando tú la estás interpretando y tienes que saber las notas. Entonces, conecta. Y hay una autora que me gusta citar que se llama Nina Kraus, porque ella habla precisamente del cerebro musical.
Sí.
Y cómo la música es como un pegamento y es la única que logra juntar todas las emociones con todas las partes de neuronal del movimiento y con todas las partes que nos van a ayudar también, por ejemplo, a tener una mayor facilidad para platicar, para aprender, hasta un mejor desarrollo matemático. Y eso solo lo logra la música, porque en la danza tú estás con movimiento, que es muy importante la danza, muy bonita, pero tú tienes movimiento y tienes música, pero falta la parte cantada.
Claro.
Entonces ayuda, por supuesto, a otras partes, porque no es lo mismo el movimiento que tú vas a desempeñar con la música, moviéndote poco a poco con el genial movimiento que logran los bailarines. Pero sí es, yo creo, una disciplina, un arte que si no lo tuviéramos... seríamos la vida muchísimo más triste, no podría no existir. Si tú te imaginas una película y le quitas la música, le das totalmente en la torre a todo el drama, ¿verdad? Ya sí, no funciona, sí, sí. Ya simplemente no funciona.
Sí, oye, Antonio, y cuando tú escribes, ¿qué es lo que quieres provocar en el que te va a escuchar o la que te va a escuchar?
Diferentes cosas. A veces, sinceramente, no se piensa mucho en lo que vas a provocar, sino en lo que te está provocando a ti. Y después te das cuenta que cuando te escuchan provocas algo. Uh-huh. Busco no provocar, espantar a la gente, porque ahorita estaba platicando con la maestra, y la música contemporánea de concierto, como se le llama, o clásica, a veces está en una corriente después del posmodernismo, en donde se buscó todos los buscar todos los elementos que no se habían hecho, incluidos los feos. Entonces, de repente nos dimos cuenta que en el arte estábamos haciendo cosas, pues, por hacerlas, cosas técnicas porque se podían, pero cosas que a mi juicio ya no se sentían tanto. Entonces sí pienso en que me guste a mí, primero que nada, que me provoque algo a mí, y de repente sí tengo, creo que se debe pensar en, a ver, pero eso me está gustando a mí, porque yo lo estoy haciendo, pero tal vez ya es demasiado para la gente.
Imagínate nada más. Oye, y ahora vamos a platicar con Priscila. Priscila, ¿hace cuánto tiempo estás acá en la vecindad? ¿Cuánto tiempo tienes de ser docente? ¿Y cuántos chiquitines tienes?
2 años y tengo una alumna de flauta y varios alumnos de lenguaje musical.
Bueno, pero mira nada más que tú permites darles ese acompañamiento. Ahora 2026 te trae nuevos retos, ¿no?
Sí, nuevos
alumnos. ¿Qué nos quieres compartir entre esos retos?
Bueno, entre estos retos, los alumnos que me van a llegar van a escoger su instrumento en este semestre. Entonces, digámoslo así, que en mi clase no solo van a aprender el idioma de la música o parte del idioma de la música, sino que también van a decir, bueno, pues yo voy a seguirme por la guitarra o voy a seguirme por el piano o la flauta. Y tienen que, y puede ser que en la clase podamos influir positivamente en eso, ¿verdad? En que puedan tener una gama de instrumentos, de ejemplos sonoros, de música distinta, y se enamoren de alguno y puedan elegir, si no es que ya hicieron selección también.
Claro. Oye, Priscila, ¿y desde qué edad es que están recibiendo? Y quiero que también, antes de irnos a la pausa, le cuentes al público. ¿Tiene algún costo? ¿Para cuándo en este 2026 sería acercarnos a la vecindad? Si yo tengo a lo mejor un nieto, o alguien tiene un hijo, tiene un primo, un sobrino que nos esté escuchando, que quiera ir precisamente contigo.
Generalmente están entrando de edad escolar en adelante hasta los 17 años.
¿Como de
los
6 años más o menos, edad escolar, dijéramos, escolar primaria? ¿O?
Primaria principalmente, pero sí aceptan también niños
pequeñitos,
un poquito más, como no de 3 años ni nada, sino edad escolar principalmente, o ya más terminando el kinder.
Como de 6, entonces. Ajá. ¿6 años?
De 6 a 17 años, porque cuando ya han sido ya son mayores de edad, se les canaliza con una institución que les ayude a profesionalizarse.
Mira, eso es muy importante. Es decir, que las primeras bases se las das tú.
Así es.
¿No?
Sí, y mi equipo de compañeros.
Mira, pero qué bonito trabajo. Y ahorita nos cuentas, ¿va por periodos la inscripción, Priscila, o estamos en buen tiempo ahorita para acercarnos a la vecindad?
Así es, estamos en buen tiempo para empezar a buscar informes. De hecho, bueno, también podemos pasar ahorita el número de teléfono.
Claro, con mucho gusto. ¿Sí? De una vez, sí, antes de irnos a la pausa también, para que nuestro público anote los teléfonos que nos va a dar Priscila. Si tienes un hijo, un sobrino, que además de ir a la escuela y ya le ves como inclinado a la música, ¿no? O también las chicas, que si quieren en este momento conocer, inclusive acercarse para ver de qué se trata, sí se puede, ¿verdad, Priscila?
Así es.
Que si antes de que se inscriban quieren dar una vuelta contigo, quieren platicar, te quieren preguntar, salir de dudas, pues tú ahí estás presente, ¿no?
Así es, así es.
Así, ¿qué teléfono?
El teléfono es 777-318-9983. Ahí se piden informes. No se pide, no hay que dar una cuota de inscripción, pero sí se pide un compromiso con la institución, ¿verdad? O sea, ir a las clases, estar ahí, ser perseverante. Y además se pide una aportación física. A veces es, por ejemplo, limpiador, ¿verdad? Para limpiar los salones.
O el algún material instrumento, ¿no? También.
Los instrumentos se prestan. Generalmente, o si el niño ya los tiene, pues mejor. Pero a veces si hay instrumentos disponibles se prestan también.
Pero me refiero que también hay que limpiarlo en algún momento, ¿no?
Sí, también. Sí. Sí, es más, darle mantenimiento. O, por ejemplo, cuando hay presentaciones, pues que ellos aporten sus trajes o algún material de papelería. Eso sí se les pide, pero cuotas no.
La verdad es que somos privilegiados, ¿sabes por qué? Porque anteriormente estudiar música era solamente para clase privilegiada y costaba mucho.
Sí, es cierto.
Mucho. Y ahora tienes la oportunidad, solamente el compromiso que seas responsable. Uh-huh. Una sola palabra, seas responsable. Imagínate nada más, qué maravilla. Y lo tenemos aquí, en la calle de Salazar número 1. Tengo entendido que está la vecindad, en el centro de Cuernavaca.
Así es. Uh-huh.
Y entonces hay que acercarnos a Priscila, que además, no es por nada, pero irradia muy buena energía. Hacemos nuestra última pausa aquí en Tesoros Regionales.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Gracias por los comentarios, por todo, porque mire, no se imagina usted que cuando a mí Felipe me avisa, oye, tienes comentarios, tienes llamadas, se me enchina la piel, pero también se me avivan los ojos. Sobre todo para leer los mensajes, mi querido Pipo, pero yo le quiero decir que este programa y estos invitados que tengo, pues yo se los agradezco también a mi querida Maya Gallardo, que le mando muchos saludos, porque ella es la subdirectora de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura de Morelos, que cada 15 días participa aquí en Tesoros Regionales y que como siempre nos está apoyando en quienes están de invitados en esta tarde. Y pues bueno, le voy a decir los comentarios que ya tenemos. Te mandan saludos, Priscila.
Ay, muchas gracias.
Gran mamá, esposa y maestra. Gracias por su comentario. Aquí ya está Priscila, está feliz y contenta. Esos son los mensajes que tenemos. Y usted también se puede comunicar. Puede hacerle alguna pregunta al aire, si quiere, a nuestros invitados que tenemos en esta tarde. Antonio, ahorita vamos a platicar de un tema muy interesante, porque tiene que ver que tú finalmente eres el director de la Orquesta Juvenil de Tehuistla.
Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo, Antonio? Y qué bárbaro, ya como director. Y yo te veo muy joven.
No estoy tan joven.
¿Con cuánta experiencia?
No estoy tan...
Bueno, no nos digas, pero yo te veo.
Bueno, primero, si me permites mandar un saludo
no,
a una persona que nos escribió, que es Jaco Leal, hasta Madrid, España. Él precisamente terminó su maestría en neurociencias y es una persona, es mi hermano, del cual he aprendido mucho sobre estos temas.
Mira,
y me da gusto que me esté escuchando. Un saludo.
Sí, que en todas partes del mundo pueden ver.
Nos están viendo hasta Madrid.
Qué maravilla.
Oye, pero ahorita hablando de neurociencias, ¿me respondes cómo es que empiezas como director?
Sí, bueno, Es una historia de hace mucho tiempo, desde que empezó lo que les platiqué al principio, la orquesta juvenil del maestro Ismael, para lo cual se pidió ayuda al maestro Jorge Cázares.
Uh-huh. Eso recordado, Jorge Cázares. Sí. Fue mi amigo, y no sabes.
Sí, muy
además, abuelo de mi exalumna Mariana Cázares.
Ah, ok, ok.
Mariana, claro, mi querida Mariana, que ya no está acá, pero sí, la tenemos en el corazón.
Jorge falleció, sí. Me encantaba a mí platicar con el maestro Jorge Cázares. Y de las últimas cosas que... Bueno, para no perderme, te cuento la historia primero. Se hace la orquesta.
Sí.
Después yo me voy a estudiar al conservatorio. Y la orquesta un poco cae en el olvido. Los instrumentos se quedaron perdidos. Los instrumentos que el maestro nos había ayudado a conseguir. Y hubo que hacer una labor de recuperarlos. En donde entró esta organización, Mesa Redonda Panamericana.
Sí.
Y entonces muy chistoso porque yo regreso del conservatorio, había fallecido mi papá y yo esperaba estar pues un año, dos años en lo que me iba otra vez a Morelia porque
sí.
Es la capital de la cultura y la música en México, pero un poco regresé a mis orígenes y me casé aquí, también como le pasó a la
Priscila.
Nos atrapa.
Sí, con mi esposa, que se dedica también a radio, que le mando un beso también.
Uh-huh.
Y entonces me quedé y empezamos a recuperar los instrumentos y pasó algo muy chistoso que es, vi la necesidad de algo que platicábamos antes de entrar al aire, que es contribuir a algo a que nuestra sociedad sea un poco mejor.
Uh-huh.
Entonces pasaban cosas en mi comunidad en donde yo salía a jugar de niño y no pasaba nada, y yo salía a correr y a andar en bicicleta, y ahora salía, si tú buscabas al bonito pueblo de Tehuixtla, te salían puras noticias de horribles, de muertos, asesinatos, y una me conmovió, que era un niño de 12 años que había sido asesinado por estar ya adentro de una mafia. Y entonces eso fue un poco lo que me inspiró a decir, tenemos que hacer algo, lo que yo pueda hacer para atraer a los jóvenes. Y entonces empecé a conseguir los instrumentos y después se funda, y del cual fue cofundador, este Centro Cultural Jorge Cázares.
Sí.
Muy importante.
Ahí en Tehuixtla.
En Tehuixtla.
Sí.
También los que quieran participar, hay clases desde danza para adultos, música, pintura, teatro. Es una asociación civil sin fines de lucro y ahí es donde encuentro un medio, porque yo venía precisamente del Centro Cultural La Vecindad y a mí me decían, haz una orquesta, y yo no quería hacer una orquesta como en la que yo estuve, en donde yo llegué después de estudiar violín ahí con un chorro de defectos, por no tener una maestra aparte de especializada en violín. Pero cuando se hace el centro es cuando yo digo, ah, pues aquí sí, porque si vamos a tener maestro, es una escuela que se financia con ayuda de varios patrocinadores y asociaciones y personas, pero podemos tener una educación más formal. Y entonces esa idea sí me gustó, tener la orquesta, pero al mismo tiempo tener maestros que nos ayuden a una correcta educación de los niños, no nada más a que experimenten la música, que está bien, sino a que haya verdaderamente una cosa más formal.
Claro.
Y entonces fundamos ese centro con varias personas con las que no se hubiera podido hacer si no fuera por ellas, los del patronato, la mesa redonda, y ahí fue donde pues, yo, al ser la persona que más conocimiento, digamos, porque había estudiado artes, me hice director de este centro cultural y también de la orquesta. Pero somos muchísimas personas las que estamos colaborando.
Sí.
Y haciendo.
¿Cómo cuántas, Antonio, son más o menos quienes están en estos, dijéramos, en este centro cultural?
Bueno, como maestros, en la parte operativa, tenemos 12 maestros, tenemos la coordinadora, que es la que nos ayuda a hacer todo, y ya en la parte de la asociación, en la parte no operativa, pues tenemos al patronato, que es el que nos ayuda a conseguir los instrumentos, a conseguir los fondos. Tenemos a nuestra querida benefactora y también de la comunidad de Tehuixtla, la actriz Ana Berta Espín, La cual nos apoya constantemente. Le mando un saludo.
Sí.
Por ejemplo, tenemos una batería, la batería que ella nos donó.
Antes de que se nos termine el tiempo, Antonio, ya nos están pidiendo datos.
Ok.
Sí, que también, al igual que Priscila, si puedes proporcionar cómo se pueden integrar quienes radican a lo mejor allá en Tehuistla, dijéramos, a esta orquesta, si finalmente también dices que sí se hace una mensualidad, es decir, se tiene que...
No se pide una mensualidad, es realmente una cuota de recuperación que está en 280 pesos por todo el semestre. Uh-huh. Es nada más pues para el lugar, para
los
temas del lugar.
Oye, te tenemos a ti una recomendación, Antonio.
Sí.
Te voy a decir, un saludo para todos. Felicidades por el programa. Soy Jaco.
Ah,
Jaco Leal.
Perfecto.
Díganle a mi hermano de mi parte, que estudié neurociencia musical, sería de mucho aporte. Un fuerte abrazo para todos.
Más escuchando, su hermano.
Oye, entonces, terminamos contigo con teléfono, por favor, Antonio, porque ya casi tenemos que despedir el programa para irnos a Noticias RTV Morelos con Fabiola Villafaña y Juan Carlos Cejudo.
Oye, no sé si quieras pasar con Priscila.
Bueno,
lo que
Priscila, rapidísimo también. Están eventos de manteles largos, sí.
Así
¿cuántos
es.
Años ya la vecindad?
30 años de aniversario.
¡Qué rápido se pasa el tiempo! 30 años ya.
Sí, y con un programa nuevo de Limba, 15 años. Con todas las escuelas de la EIA.
Ajá.
Entonces son tres eventos este año. 30 aniversario por abril.
Sí.
El 15 aniversario también, en junio, si no me equivoco. Y además las graduaciones de los alumnos que ya tuvieron 3 años de formación.
Y van a estar teniendo seguramente muchas actividades culturales.
Así
muchas
es.
Felicidades.
En la página de la Secretaría, en la página de la vecindad, pueden ir actualizando. Y ahí lo compartiremos también.
Muy bien. Uh-huh. Qué gusto haberte tenido aquí en esta cabina de Tesoros Regionales, querida Priscila. Pero yo, por favor, te quiero hacer aquí que te comprometas. Tienes que regresar.
Gracias. Claro que sí. Me encantaría.
Antonio, teléfono,
bueno,
por favor.
Nuestro teléfono del Centro Cultural es el 734-327-9087. También en redes sociales nos encuentran como Centro Cultural Jorge Cázares. Y ahí les damos informes de todo lo que quieran. Todavía estamos en inscripciones. Aprovechen, estamos en la zona sur, pero tenemos alumnos de Higuerón, de Jojutla, de Puente de Ixtla, de Tizapotla. Y nos va a dar mucho gusto.
Muy bien. Oye, y otro compromiso. Nos tienes que compartir también tu música.
Perfecto.
Ya quiero escucharla. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
Bueno, conste, ya es compromiso, ¿eh? Ya te lo voy a andar molestando a ustedes porque no tengo sus datos. Así es que nos vamos a tener acá. Gracias, como siempre, por toda la empatía, porque me haya permitido acompañarles esta hora. Que siga teniendo un excelente martes y no le cambie porque ya viene RTV Noticias.
Hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto.